Y ahora sí lo tenemos en línea al fiscal Fernando Arrigo, quien solicitó ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Rosario no solo penas de prisión perpetua para 14 policías y otras penas que ya nos va a detallar, sino también medidas reparatorias en el marco de la causa de Franco Casco. Así que vamos a hablar con él. Muchas gracias por atendernos, Fernando Arrigo, y mucho gusto. ¿Cómo está, Sonia Tesa? Y toda la siesta jugada, los saludamos.
¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo está usted?
Bien. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y aquí lo que le queríamos preguntar es, usted ha hecho un alegato de que duró más de una jornada, que entiendo que casi tres jornadas, sí, con lo cual ha demostrado que hay pruebas suficientes para concluir que lo de Franco Casco fue una desaparición forzada seguida de muerte.
Correcto, sí, con la complejidad que implicaba claramente una causa donde los imputados habían tenido el control de los hechos y la documentación por bastante tiempo, ¿no?
Claro, porque ahí está la otra cuestión, ¿no? Usted, por lo menos entiendo que en la primera jornada del alegato demostró que como fueron adulteradas las actas de la comisaría y no se podía confiar en esas actas, por ejemplo, para determinar el día del secuestro o la detención ilegal.
Claro, hay un principio básico que dice que todos los documentos públicos que son debidamente llevados pueden ser usados como prueba de descargo, ¿no? Y una de las cosas que veíamos acá era esto. Por eso lo que hicimos fue, en el juicio, los datos que eran corroborados por otros elementos de prueba eran o no habían sido refutados de ninguna forma, y que nosotros entendíamos como lógicos y razonables que hubieran sucedido, como decía, los mantuvimos como ciertos. Y el resto, cuando vimos que había una contradicción, o con lecturas de GPS, o con llamadas telefónicas de 911, radiales, o incidencias, o declaraciones de los propios detenidos de esa noche del 6 y el 7, ahí no los dábamos por cierto. Es una característica muy particular de este tipo de causas, cuando el que comete el delito tuvo control justamente sobre esa documentación.
Y justamente ahí quería preguntarle, porque hay un vecino que en su momento su llamada fue tomada como una prueba de que no eran las cosas como las estaba diciendo la familia de Franco, que también, para el que usted pide una pena por el delito de falso testimonio.
Sí, en ese caso particular es un civil. Yo entendí que por las características era una persona que claramente cuando mintió lo hizo, y esto es importante resaltarlo, porque ciertamente uno cree, o la mayoría por lo menos, de que el falso testimonio se da cuando lo que uno afirma o niega no se ajusta a la verdad, a la realidad. Y lo cierto es que en realidad tiene que ser confrontado por los propios dichos del imputado. O sea, que cuando hizo una afirmación sostuvo exactamente también lo contrario en otra declaración.
Claro.
En el caso de él, como era un particular y las características de su participación, digamos, en su propio delito de autor, pero de falso testimonio, que por la escala penal le pedimos 3 años en suspenso.
Claro. Y la otra cuestión, porque sí, esta causa tuvo una particularidad, que fue la activa participación de las defensas en reportajes mediáticos, en pedir en los medios un derecho a réplica, en contar otra versión frente a los medios. Entiendo que eso no tiene repercusión adentro del tribunal, pero usted, como fiscal que llevó adelante la acusación, ¿qué cree? ¿Que eso fue una estrategia de embarrar un poco la cancha?
Yo creo que sí, claramente tenían un ánimo de lo mismo que hicieron en la causa, presentando unas filmaciones que ellos mismos sabían que se podría tratar de Salinas. Eligieron filmaciones, por ejemplo, que sea por distintas zonas de la ciudad, con un sujeto o más de un sujeto, porque después se determinó que no era uno solo que estaba transitando, sino eran más de uno, como si fuera Franco Casco, y había una persona que ellos mismos identifican que andaba deambulando por la zona, que Acosta lo dice, sí, que deambulaba en la zona y que era conocido por eso, porque lo habían detenido también en otra ocasión, y que el propio Álvarez, el comisario, dijo que estaba, lo habían visto en una iglesia vestido con remera azul y jean, similar al que se los ve en las filmaciones. Junto con esto, lo otro verdaderamente yo no sé si es parte de una estrategia por parte de los imputados o parte del ejercicio, digamos, de los familiares de los detenidos, pero ciertamente por las características que tenía y más de una vez en forma verdaderamente, entiendo, mendaz, salieron a decir, por ejemplo, que esos videos los había tenido escondidos la fiscalía, cuando fueron aportados en realidad por asuntos internos, claro, de una forma que no se pudo establecer cuál fue el criterio de selección, porque esos solos, y por ejemplo, una de las cosas que sostenían ellos, mostraron solo eso, es que había estado Franco el día 7, Franco Casco, en la comisaría. Claro. Y no pidieron las cámaras de la cercanía de la comisaría, cuando es una zona comercial, que no hay una, hay un montón de cámaras. Y lo mismo así, en el lugar donde supuestamente lo detuvieron, que hay fotografías sacadas en el momento de los hechos, sí, donde se ven que hay cámaras y tampoco las pidieron. Con lo cual, en las distintas etapas, en la primera etapa, cuando se les pide informes, cuando van al habeas corpus y demás, ahí ejercieron justamente toda esta manipulación de la prueba a los efectos de desvincularse, ¿no?, de la responsabilidad que les cabía.
Y Fernando, me interesa mucho, y usted sabe, la radio tiene tiempos acotados porque podríamos hablar horas de esta causa, pero me interesa mucho lo de las medidas reparatorias.
Las medidas reparatorias tienen que ver con las características del bien jurídico tutelado en este delito. El delito en sí, lo que primero resguarda, y es unánime, es a nivel de la libertad de tránsito, la seguridad, la condición humana, la dignidad y la vida, porque está agravado porque fue con el resultado de muerte. Pero además, también son víctimas sus familiares, y también es víctima la sociedad, porque un hecho de estas características verdaderamente terrible lesiona también y genera inseguridad en todos los vecinos.
Claro.
Hasta donde a nosotros nos enseñaron, el policía te cuida, el policía está ahí para cuidar que cada uno respete al otro y que nadie cometa ninguna fechoría ni esté perjudicando a nadie. Y es exactamente todo lo contrario lo que pasó acá, de la peor forma y en forma verdaderamente terrible. Tanto fue que la tortura a la que sometieron lo terminó matando, que no era la finalidad de ellos, pero que fue tan tremendo que lo mataron.
Claro, incluso entiendo que algún testigo que estuvo detenido esa misma noche relató que él pedía por favor que le dejen de pegar.
Sí, sí, no, los detenidos, que es parte para mí de la estrategia, fue cambiar el acontecimiento de la noche al día a los efectos de separarlo, porque los detenidos dijeron, no pudieron dormir de cómo gritaban, que los gritos no eran comunes, que no era del ambiente, que gritaba desesperadamente, que pedía auxilio, que decía que se quería ir, y todos decían, este no es del ambiente, no sabe que no tiene que gritar, y por eso también alguno de los testigos escuchó que dijo a una mujer que tenía la puerta, paren que se les va a ir la mano. Y se les fue la mano, lo callaron, pero lo mataron, de la asfixia, conforme dice la pericia. Con lo cual, digamos, como hecho genera a nivel social una inseguridad, y por eso uno de los pedidos de la fiscalía es que ese lugar lo destinen para contención de violencia institucional, un lugar donde canalizar un poco esto. De alguna forma, para buscar esa reparación, ¿no? Para buscar ese equilibrio y esa tranquilidad que claramente es donde todos queremos vivir.
Le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública, con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Muchas gracias, fiscal.
No, muchas gracias a usted, muy amable.
Hasta luego, muy amable usted. Era el fiscal Fernando Arrigo, que ayer solicitó prisión.